Chapín Destacado. Por sus logros y actitud, hoy te presentamos.
Hola, ¿cómo están, Team Madrugador y amigos de Radio Actitud? Estamos aquí en nuestro segmento Chapín Destacado para celebrar a los talentos y a las personas que se han esforzado y han puesto en alto el nombre de nuestra amada Guatemala. Así que bienvenidos.
Hoy nos acompaña una invitada de lujo y muy adecuada para el momento que transmitimos esto en el 100.9, aunque sabemos que este episodio después va también a redes sociales, pero creo que es muy oportuno para el Team Madrugador porque son personas atléticas, deportivas, que van y vienen, que pagan el precio del esfuerzo. Así que hoy nos acompaña María Gabriela Rivera Corado. Ella es tenista. Bienvenida, qué gusto tenerte acá.
Muchas gracias, de verdad. La verdad que es un placer. Yo vengo a casa de Dios, así que salir en un programa de acá es un privilegio y gracias por invitarme.
No, para nosotros es un honor tenerte, compartir todos los créditos que tienes y queremos contarles que ella tiene el mejor ranking juvenil de Guatemala, número 34 en la categoría hasta 18 años.
Exactamente.
También participación en torneos juveniles Grand Slam, Roland Garros. Los deportes no es lo mío, qué pena.
Hace falta ver tenis.
También
Wimbledon y US Open.
También es clasificada a Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, medalla de bronce en Centroamérica y del Caribe Barranquilla 2018, dos medallas de oro y una de bronce en Juegos Centroamericanos Managua 2015, campeona en FIB Cup Grupo 2 2020, ha ganado el torneo profesional en el 2023, un torneo de mujeres, y actualmente está en un trámite que ya nos va a contar más adelante de una beca.
Qué y ahora gusto. Invitada también a Le Ganamos al Sol.
Y ahora me invita.
Ese es el mayor logro.
Bueno, qué gusto tener a una mujer tan, tan premiada, tan esforzada, una persona con ganas de cambiar al mundo, de ayudar a otros a través del deporte. Así que contanos generalidades de ti para empezar y conocerte un poquito.
Va súper bueno. La verdad es que, como mencionaste, pues me ha ido bastante bien el tenis. Ha sido un deporte que ha cambiado mi vida. Como todos los deportes, se requiere muchos sacrificios, mucha disciplina. Uno de los sacrificios más grandes que yo tuve que hacer, y también mi familia, fue que yo, cuando tenía 13 años, me salí del colegio a homeschool para poder entrenar más, porque mi rutina era muy pesada. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba de más o menos como que de 5 a 6, después de 7 a 10, de 10 a 11 como estiramientos, regresaba a estudiar y después de 2 a 5. Entonces era casi 9 horas de ejercicio y tomamos la decisión con mis papás de que lo más saludable para mí era pues salirme del colegio para tener como más tiempo también para con mi familia, para estudiar mejor y obviamente para viajar, porque gracias a Dios he conocido muchos países gracias al tenis.
Buenísimo. En el segmento Chapín Destacado seguro tenemos a guatemaltecos muy esforzados. Hay muchos sacrificios en la vida de las personas destacadas, pero de las personas atletas. Es una disciplina que les acompaña de día y de noche. ¿Siempre fuiste atlética? ¿Te trepabas a los árboles? ¿Corrías? ¿O cómo descubrís que, ay, escribíme a tenis, fue casual? ¿O qué pasó ahí?
Bueno, la verdad sí, siempre tuve alguna como pasión por el deporte en general. Mis papás de chiquita me metieron a todos los deportes que ellos pude para ver cuál le pega. Y hasta baile, de tap, de ballet, mi mamá como que me metió a todo. Y siempre fui una persona deportista, pero mi deporte como que con el que empecé yo fue el foot. Y la verdad era muy buena. Yo me atrevo a decir que, o sea, en el tenis como que no me siento bien diciendo así como soy buena, pero en el foot yo digo así como, no sé por qué me cambié de deporte. Pero era futbolista, empecé desde los 3 años y pues me encantaba siempre andar jugando. Y cuando cumplí 11, mi hermano, siempre él jugaba tenis en nuestro club y nunca me dejaba estar en sus clases, como todo buen hermano mayor. Entonces yo siempre como que practicaba en la pared del club alemán, que nosotros somos socios, y un día un entrenador argentino me vio, que él era como el director de la federación, y me dijo como, mira, tú vas a ser buena en tenis.
Fichaje.
Te ve con la federación, y yo como, no, gracias, ¿verdad? Uh-huh. Y me fue convenciendo, me dijo, una vez a la semana, después 2 veces, tres veces. Yo le dije, mire, voy a venir todas las veces que quiera, menos el viernes en la tarde, porque eso es para mis amigos. Y al final, pues, de tanto entrenar y me empezó a ir bien, y como todo niño, te empieza a ir bien y quieres seguir ganando, ¿verdad? Y empecé a entrenar más, empecé a ir los viernes, hasta que fue como, bueno, ma, a esto me quiero dedicar, ¿verdad? Y me salí del colegio y me empecé a dedicar al tenis completamente.
Genial.
Me gusta mucho la idea, no la idea, sino el hecho de que no se trata de una casualidad, sino que sí probaron y probaron y probaron y probaron, que lo he oído en muchos deportistas, como Rafael Nadal, por ejemplo, que también era muy bueno en fútbol, pero decide irse al tenis y cambiar incluso de ser diestro a jugar con la zurda, con la mano izquierda. Entonces, veo que se repite mucho esto. ¿Qué consejo le podrías dar a personas que están empezando a... No, es que yo estoy seguro que yo... Esto es lo que quiero. Les dirías tal vez... hey, prueben otro par de cosas, prueben algunas otras, porque tal vez también son buenos en otra área en donde quizá van a ser incluso mejores de lo que son en esta. No sé, ¿qué les dirías?
Yo creo que existen personas, una en un millón, que son talentosas para ese deporte. Pero después yo creo que uno es bueno en lo que uno es disciplinado. Y uno puede ser bueno en lo que sea si uno le mete disciplina. O sea, si uno quiere, si yo quisiera ser buena cantando y me meto a una cosa de canto y me pongo a practicar, seguramente mi voz va a mejorar y me puedo volver cantante. Y yo creo que es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo practicaba fut y le metía todo mi esfuerzo y mi tiempo a eso, pero cuando me decidí por el tenis, fue como, bueno, yo no era talentosa o que tú... Bueno, el entrenador me vio y tuvo el ojo, ¿verdad? Pero yo no me sentía así como que, ah, soy una estrella o algo así. Para mí yo era malísima, pero empecé a entrenar durísimo, empecé a practicar 8 horas al día y creo que la suma de esa disciplina, de estar todo el tiempo, no solo en la cancha, sino también afuera, mi entrenador todos los días era como que me hablaba y me decía, mira, tú vas a lograrlo. Y, o sea, como que me empezó a hacer que yo creyera que lo podía lograr y finalmente empecé a agarrar ese talento, pero yo creo que no fue natural que lo agarré, fue a base de disciplina.
Ni accidental, no fue, ay, dentro de dos semanas después soy muy bueno.
Cabal.
Sino que son horas y horas y horas de
Exactamente,
práctica.
Exactamente, sí.
Bueno, y hablando de esas horas, dijiste que los viernes eran para tus amigos y dejar el colegio es dejar a los amigos. 13 años es donde la adolescencia está en su mejor ambiente hormonal y uno de los intereses es la amistad, las relaciones interpersonales. Incluso se da esa cosita de que te gusta a alguien.
Sí.
¿Cómo viene para ti esta conclusión de tengo que dejar el colegio y es más importante para mí los entrenos, la vida atlética, la vida ya deportista, la carrera de deportista, cuando honestamente a los 13 años uno está saliendo de matemáticas? Es bien natural que decidas por lo menos tu carrera universitaria a los 18, 17 años y tu futuro profesional conforme pasa el tiempo, pero te tocó decidirlo de 13 años, es un abandono bien fuerte. Contanos un poquito de ese momento.
Pues creo que sí fue una decisión bastante grande para mí y para mis papás, porque, bueno, creo que ahora está más de moda el homeschool, ¿verdad? Pero en ese tiempo, o sea, sí éramos el punto de crítica, ¿verdad? Así como mis papás, ¿qué estás haciendo con tu hija, verdad? Pero sí me costó, porque obviamente era dejar a mis amigos, era pasar una vida un poco más solitaria, ¿verdad? Que era como entrenar. Y obviamente tenía compañeros de entreno y todo, pero no es lo mismo que estar en el colegio. Y yo era de esas niñas que le encantaba ir al colegio. O sea, yo estaba enferma y yo era como, me ponía hielo para ir al colegio.
Todo lo contrario a algunos.
No pudiese. Y me costó, pero creo que ahora, viendo atrás, no me arrepiento de haberme salido del colegio. Y creo que las amistades que yo tenía en el colegio, que eran buenas, pues las tengo ahora, las que de verdad son amistades, ¿verdad? Después, los otros compañeros, pues éramos, creo que 120 en la promoción. Yo los veo y los saludo, pero no es amistad. Pero a las amistades de verdad todavía las tengo. Y creo que eso me da más esa paz de no me arrepiento de haber tomado esa decisión porque todavía tengo esas amistades. Pero obvio, a esa edad fue una decisión bastante grande que tuvimos que hacer.
A esa edad y en ese contexto.
Total.
Porque, como decís, hoy es mucho más fácil decir vamos a hacer homeschooling, pero hace 8 años.
Desde el COVID se volvió más famoso.
Sí, antes de eso no. De verdad era muy extraño que alguien se atreviera a hacer eso.
Bueno, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué se siente llevar la bandera de Guatemala por primera vez fuera de Guatemala. Porque pues una cosa es las regionales, las nacionales, ay, qué pila soy, la voy haciendo, pero ¿qué significa salir de tu país? Cuéntanos un poquito de esa primera experiencia, ¿qué país fue? Seguro con Chaperón, por la que empezaste. ¿Qué significó para ti portar Guatemala fuera de Guatemala?
La verdad es una experiencia que no se puede explicar, representar a Guatemala. La primera vez que viajé, yo me acuerdo que yo le tenía miedo a los aviones. Y viajé con mi mamá y íbamos al aeropuerto de Honduras, que es uno de los aeropuertos más peligrosos, las pistas. Y mi entrenador, me acuerdo que me llamó y me dijo, mira, estás representando a Guatemala y no solo es por ti. Así que tú decides ahorita si quieres ir o te regresas y ya no te dediques a esto porque te vas a tener que subir a muchos aviones. Y creo que lo recuerdo también porque fue como ese paso de decir, quiero representar a Guate, ¿verdad? Y lo empecé a representar en lo juvenil, cuando fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud, ver todo eso, ¿verdad? Esa como pasión que uno cree que a veces solo uno la tiene, pero fui a los Juegos Olímpicos y todo el mundo es apasionado por su país y era como, yo puedo morir por mis colores, ¿verdad? Y creo que todo eso me dio como aún más pasión por Guate. Representar a mis colores es como Guate, pues, o sea, no es lo mismo que digan. En el tenis siempre dicen como a la silla derecha, a mi derecha está Gabriela Rivera y dicen la otra oponente. Pero cuando uno juega por Guatemala, no dicen tu nombre, dicen a la derecha está Guatemala. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que escuché eso, al no ser juvenil, sino a lo profesional, fue como, wow, ¿verdad? O sea, estoy representando a Guatemala, como me dicen mis papás siempre, sos un ejemplo. Y obviamente si yo me comportaba mal adentro de la cancha, era Guatemala, no era Gaby Rivera. Entonces creo que ha sido una presión, pero al mismo tiempo una responsabilidad que yo la valoro muchísimo porque me encanta mi país. Estos meses que he estado afuera porque estuve viviendo en Miami, me costó pues porque yo sí soy así súper chapina de frijoles y huevo. Sí, totalmente pues, y vine y nosotros somos más cariñosos, familiares y todo eso, me hacía falta pues.
Qué importante vencer los miedos que... Tal vez yo personalmente no hubiera pensado que los aviones eran un miedo a vencer. Sí. Hubiera pensado en el pánico escénico, en la estar 8 o 9 horas diarias entrenando. Hubiera pensado en todo eso, pero me llamó mucho la atención. ¿Harías una diferencia entre los torneos de Grand Slam y los Juegos Olímpicos juveniles, tomando en cuenta que dijiste que en los Juegos Olímpicos hablan de Guatemala y no Gaby? Y en el Grand Slam sí es Gaby. ¿Harías una diferencia? ¿Se siente diferente el tipo de torneos? ¿La responsabilidad de nacional se siente diferente o no?
Sí, totalmente. Bueno, el tenis yo siempre he dicho que es un deporte muy egoísta, ¿verdad? Uno juega por uno y tenés que hacer todo. Tenés un equipo alrededor que el fisioterapeuta, que el que te ayuda en físico, que el entrenador. Y, o sea, es como algo egoísta porque todo gira alrededor tuyo en tu circulito, ¿verdad? Pero los Juegos Olímpicos fue algo en donde yo iba con, no solo yo era la tenista, sino eran muchas personas de diferentes deportes de Guate, éramos 8, y que yo dije, o sea, no estoy solo yo, ¿verdad? Al ir a los Grand Slams era yo, que yo me preparé para llegar ahí, ¿verdad? Y como tú decís, o sea, decían Gaby Rivera, pero yo siempre andaba con mi bandera en mi maletín. Y tengo mi foto en Roland Garros con mi bandera, tengo mi foto en Wimbledon con mi bandera, en US Open con mi... O sea, yo no pude ir a ningún lugar sin mi bandera, porque aquí nací, pues, y creo que muchos países tal vez no conocen a Guate, y es como, si yo puedo enseñarles mi bandera, que la vean, porque es hermosa, pues. Y yo me acuerdo una vez de chiquita, viajé a Europa por primera vez y me dijeron como, ¿dónde queda Guatemala? Ahí hay monos. Y yo como, ¿qué le pasa, verdad? O sea, yo sé dónde está, creo que fue una rusa, yo sé dónde está Rusia, usted como que estudie, ¿verdad?
Hay monos y verano.
Sí, literal, y yo así como, mira, hay todo lo que hay en tu país, es hermoso. Yo hablándole súper bien de Guate, y desde ahí dije como, si tengo la oportunidad de presentarle a alguien Guate, pues lo voy a presentar.
Genial. Bueno, una de tus premisas es que sos soñadora y amante del esfuerzo en cada área de tu vida. Y la verdad es que el esfuerzo es algo difícil. Es algo cansado, es algo duro. Y quisiera que desarrolles un poquito el tema del esfuerzo como un valor personal, de qué cosas te has negado y cómo tú lo compartís.
Bueno, la verdad creo que el esfuerzo es algo difícil. No es fácil, el esfuerzo es algo que uno tiene que dar la mía extra, ¿verdad? Y bueno, yo la verdad empecé a venir a Casa de Dios hace como 5 años, si no estoy mal. Mis papás vinieron un poco antes y yo la verdad no quería venir. pero yo creo que a partir de ahí, escuchar a mis líderes, escuchar a mis pastores que siempre hablan de dar la mía extra, siempre hablan de dar ese esfuerzo extra, ¿verdad? Creo que se ha vuelto más fácil, como más natural esforzarme por todo lo que sueño. Y que creo que desde que conocí a Dios ya no es como estoy trabajando por mis sueños, sino que sí veo también que son sueños que Dios tiene para mí, ¿verdad? Entonces creo que cuando uno mete a Dios, el esfuerzo se vuelve un poco más fácil porque ya es natural. No es algo que uno tenga que... Ya lo siento natural esforzarme y ya levantarme temprano, no lo veo como una carga. Es mi estilo de vida. No sé, dar 2 repeticiones más haciendo, no sé, despechadas, no lo veo como una carga porque digo, voy a mejorar. Y hay tantos tenistas que digo, ¿qué puedo hacer yo diferente para mejorar, verdad? Porque todos estamos trabajando, todos queremos ganar un torneo y en los torneos se meten 64 personas y gana una. Entonces, ¿qué diferente puedo hacer yo para que se vea la diferencia al ganar el torneo, verdad? Entonces, creo que el esfuerzo... Cuando uno lo empieza a repetir y repetir, yo lo puedo definir como que se vuelve natural.
Tengo tanto que preguntarte lo que dijiste, porque tú conociste el esfuerzo antes de conocer a Jesús. Y quiero acotar esto porque muchas personas que conocen a Dios dicen lo que Dios quiera, lo que Dios diga, y anulan el esfuerzo personal de su vida, cuando conocer a Jesús lo que debiera detonar en nosotros es el esfuerzo me es natural. Fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Y también tu actitud respecto al esfuerzo tan fluida. O sea, yo te oigo y digo, no hombre, a ella no le cuesta despertarse, no le costó dejar el colegio, el homeschool, te quiero aprender eso. Cuando algo te cuesta, ¿cómo haces para abandonarlo y desapegarte? Porque el esfuerzo es muy, muy, o sea, es decir, el esfuerzo tiene que ser muy suelto, tiene que ser muy, muy desapegado de todo lo que uno tiene y lo que uno quiere hacer. ¿Cómo le haces para desapegarte de esos deseos personales?
Bueno, la verdad es que ahorita cabal, pues pasé una situación en donde me gané la beca en la Universidad de Miami, estuve ahí y estaba todo bien, pero sucedió que me lesioné la muñeca, me operaron y pues la universidad, buena onda, pero mala onda, podemos decirlo así, buena onda, me cubrió todo en sentido de que me operaron, me están dando las terapias y todo, pero me quitaron la beca. Claro. Y obviamente fue difícil eso de, yo quería graduarme de Estados Unidos. Los recursos allá para el deportista son... Yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, habían unas máquinas que digo, creo que nunca van a llegar acá. Y fue como difícil, como tú decís, desapegarme de ese sueño. Pero yo dije, al final no estoy aquí para cumplir mis sueños. Estoy aquí para cumplir los sueños de Dios. Pero fue algo que entendí ahora, ¿verdad? En medio de ese proceso que tuve que aceptar, que me habían quitado la beca y todo, fue muy difícil. O sea, fue como que yo le decía a Dios, ¿por qué está pasando esto, verdad? Si tú me trajiste aquí, ¿por qué ahora esta puerta se cerró? Pero creo que cuando en medio del proceso uno es difícil darse cuenta de lo que viene después, pero después cuando uno camina con Dios más adelante se da cuenta que eso que te costó ahora va a ser natural. Y ahora lo veo y es como me desapegué completamente y dije como, por algo pasó, ¿verdad? O sea, ahorita todavía no lo veo. No sé para qué fue o qué, pero por algo pasó. Y si fue para estar acá, para servir a mi país, para brillar en Guate y después salir a brillar en los demás países, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Es el plan de Dios.
Buenísimo. Hablando del esfuerzo y de que el esfuerzo se vuelve algo natural en la vida de los esforzados, ¿dirías que el esfuerzo también termina siendo una herramienta que es... usada por los atletas para algo que a mí personalmente me sorprende mucho y es que cómo se sobreponen a la frustración, cómo se sobreponen o cómo pueden de pronto, hablando del tenis, ya no veo tanto tenis, pero antes sí veía mucho, mi torneo favorito era Roland. Ajá. Y hablando de eso, veo unas remontadas a veces que de verdad era como, apaguemos la tele porque ya dentro de 5 minutos se acaba esto y resultó que no, que venían 2 horas más todavía.
Sí.
Entonces, ¿crees que el esfuerzo también se convierte en una herramienta para sobreponerse a las frustraciones, a los golpes en contra o a lo que no sale como uno lo había planeado?
Sí, yo creo que, como dijimos, como que el esfuerzo se vuelve natural cuando creo que nosotros repetimos las cosas que hacemos. Y así como en el tenis, no te imaginas cuántas veces al partido uno golpea la pelota, pues, y uno golpea la pelota un montón de veces mal, y yo no puedo explicar cómo, pero de la nada, en medio del partido, uno le puede empezar a pegar bien y cambia todo. Uh-huh. Y como tú decís, hay veces que partidos, creo que ayer justo estaba jugando Sabalenka, que es la número 2 del mundo, perdió el primer set 6-0 y después ganó 7-6, 7-6. Y es el claro ejemplo de que, o sea, perdió 6-0, pero todavía me queda tiempo, ¿verdad? O sea, y es igual en la vida. Yo comparo mucho el tenis y la vida. O sea, hoy fue un mal día, pero no es mala vida, ¿verdad? O sea, mañana todavía hay chance de esforzarte y seguir, ¿verdad? Y yo creo que eso te da el tenis, ¿verdad? Que hasta el último punto no se acaba. Y a mí me ha pasado a veces en partidos que tengo match point, que es que un punto más y se acaba el partido en contra. Y no se acaba el partido hasta que el otro haga ese punto. Y todavía tenés un tiro más para cambiar todo. Y he estado en partidos en donde tiene match point la otra y le doy vuelta. Y cuando salgo del partido es como me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo, no sé, o sea, solo seguí y seguí y cambió todo. Y yo creo que eso es lo que hace el esfuerzo, ¿verdad? Y la repetición lo vuelve natural. Que uno ni se da cuenta de cómo cambió todo, pero el esfuerzo ayudó, ¿verdad? Eso de seguir ahí, de, bueno, mal día, pero mañana me voy a levantar y voy a querer seguir, ¿verdad? Como que esa, como seguir adelante, da que el esfuerzo se vea natural, creo yo.
Qué chapina destacada.
Me hace pensar en la vida de los esforzados.
De los esforzados. Qué chapina destacada. Y bueno, para conocer tus gustos chapines, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu comida chapina favorita?
Ajá, yo creo que los frijoles o los tacos.
Muy bien.
Y ahí pongo a mis dos abuelitas. Una hace los mejores frijoles y la otra los mejores tacos.
Match.
Si solo digo una, se van a poner celosas. Entonces, tuve que decir las dos.
Tacos de frijol.
Cabal.
¿Cuál es tu bebida chapina favorita?
Ah, yo creo que la horchata.
Ay, buenísimo.
Sí, cuenta como chapina,
sí,
yo creo.
Yo siento que cuenta como chapina.
Sí, yo creo que solo aquí la hacen en Guatemala.
Yo creo que la horchata o el arroz de Jamaica. Yo creo que en mi casa no hay un día que no haya arroz de Jamaica.
¿Tu lugar favorito en Guatemala? Que cuando llegas ahí dices, amo aquí, amo este lugar.
La Antigua, diría yo. Buenísimo. O la playa, el puerto, ¿verdad? Creo que es una paz que, es delicioso estar ahí.
Genial. Bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo te ves en el futuro? Sé que estás en un momento de transición y en un momento de recuperación también, pero con todo y eso, ¿proyectas algo a largo plazo? Porque sé que este es un momento donde tomar esas decisiones y sé que Dios te va a dirigir, Me encanta todo lo que dijiste, pero ¿cómo te ves a ti en unos, 5 o 10 años?
Bueno, pues ahorita estoy lesionada, pero estoy haciendo todo lo posible por regresar, ¿verdad? Fue una operación complicada, pero no he perdido la fe de que puedo volver. Me sigo considerando joven y que puedo seguir mi carrera en tenis. Pero si no es así, mi mayor sueño, aparte de ser tenista, es hacer un orfanato. Entonces, pues, si estoy acá, yo hace 7 años he ido a un orfanato, entonces ahorita empecé a hablar con esa persona para que me empiece a guiar. Y hacer ese orfanato, pues, para servir a las demás personas. Y después, yo, algo que sí quisiera como meta personal es, haga lo que haga y a donde me lleve Dios, que yo lleve mi bandera como la he llevado siempre, ¿verdad? Como que no solo brille yo, sino que brille Guate, ¿verdad? Que brille más Guatemala que mi nombre propio y que Guatemala se conozca por las buenas cosas, ¿verdad? No por las malas cosas.
Buenísimo.
Buenísimo. ¿Cuánto tiempo crees que tarda una persona normal, voy a llamar, promedio? Normal, pues, que no hacemos deporte todos los días.
Un civil.
25 horas, un civil. ¿Cuánto tiempo crees que uno podría decir, después de esta cantidad de tiempo de esforzarme, la actitud de esfuerzo va a ser natural en mí? Si es que se pudiera medir ese tipo de cosas.
Yo creo que se tiene que volver un hábito de... Porque yo creo que antes de que se vuelva un hábito es un peso, ¿verdad? Es de que uno tiene que hacerlo y es como que te exigís para hacerlo. Y después de que haces un hábito, ya se vuelve natural, ¿verdad? Pero yo creo que, yo no creo eso que dicen muchos libros, que 21 días se cumple un hábito. No creo, creo que es diferente para cada persona. Pero creo que es como cada día despertarse y pensar en, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y un día uno se despertaría y va a ser como, ya no me cuesta, o sea, lo voy a hacer. No sé cuánto tiempo, pero sí creo que cuando uno se mete de cabeza y de corazón, el tiempo uno no lo siente.
María Gabriela dijo tantos tweets en esta entrevista.
Sí, yo quiero hacerle una pregunta más. Vamos a ver, que estoy seguro que va a decir más tweets. Hace mucho tiempo leí un fragmento de un libro, no recuerdo cuál libro, cómo se llamaba el libro, pero trataba acerca de un señor, un viejito, que cargaba en su mochila un ladrillo, de arriba abajo. Ajá. Porque la idea era enseñarle a la gente cómo era su casa. O sea, él amaba tanto su casa, pero ya por alguna razón extraña, ¿no? Ya no podía estar ahí, que él cargaba un ladrillo todo el tiempo para decirle, así es mi casa. Si te tuvieras que ir por 20 años a algún lugar o a muchos lugares por todo el mundo, ¿qué te llevarías de Guate para enseñarle a la gente, así es mi país?
Bueno, primero mi bandera, como siempre. Y después ya así como, pudiéramos decirlo, no tangible, es el esfuerzo. Yo creo que como guatemaltecos a veces se dice que somos perezosos, pero somos chambeadores, pues. O sea, yo no conozco a una persona que no sea trabajadora, y menos en esta iglesia. O sea, todos los que conozco es como se dan su vida por su trabajo, y así somos. Y me gustaría como llevar algo para decir, los chapines somos trabajadores, pues. O sea, sí lo somos, y creo que con el trabajo va relacionado el esfuerzo, ¿verdad?
Buenísimo. Mira, qué gusto tenerte. Te aprendí tanto. No la están viendo ustedes, audiencia, pero preciosa, una sonrisa muy linda y un corazón que, de verdad, yo le pido a Dios que te siga dando triunfos, que te siga dando de su luz, que te siga dando victoria, que siga representando muy bien, no solo a Guatemala, sino al reino, que te abra muchísimas puertas y te bendecimos. Gracias por esta entrevista.
Sí, que en lo que hagas, le pedimos al Señor que en todo lo que hagas siempre estés hasta arriba en los rankings, siempre, sea en la ATP o sea en la EEE o en la que sea, en donde estés, que sea en el orfanato, que el Señor te tenga siempre hasta arriba en los rankings, de verdad. Amén. Te aprendimos mucho. Gracias por este tiempo, gracias por tu honestidad y por tu esfuerzo. Gracias por tu esfuerzo.
Gracias por representar a Guatemala, por ser una chapina destacada, y te dejamos el tiempo para que te despidas de la audiencia y les des un mensaje para dejarlos motivados. Y creo que cada uno donde está que diga, quiero ser un chapín destacado. Así que el tiempo para que te despidas de la audiencia de Radio Actitud.
Gracias primero a ustedes, gracias por invitarme, de verdad que un privilegio. Yo solo había escuchado a ustedes en la radio, así que gracias de verdad. Y después a la audiencia, lo que les puedo decir es que los guatemaltecos somos trabajadores, que nos sigamos esforzando. En Miami un día me subí un Uber y tenía 100.9.
¡Wow!
Y yo dije,
en actitud.fm.
Sí, genial. Y yo dije, esos somos los guatemaltecos, pues podemos llegar a lugares a donde no nos imaginamos. Creo que por eso es la iglesia, y creo que como guatemaltecos podemos levantar nuestra bandera y podemos poner nuestro granito de arena sin necesidad de que otros lo hagan. Así que eso.
Excelente. Gracias por estar en el segmento Chapín Destacado. Hoy en Le Ganamos al Sol. Hasta pronto.